arte de solucionar conflictos. Curso impartido por el Dr. Otón Pérez Fernández del Castillo. Módulo 4. Segunda parte.
¿Qué es negociar? Es llegar a un acuerdo cuando surge un conflicto. Es exactamente. Una negociación es buena cuando es favorable para ambos. Si tú estás negociando para ti, se va a dar cuenta la otra parte y esa no es una negociación, es un abuso. Realmente una negociación tiene que ser un acuerdo que sea mutuamente aceptable, mutuamente favorable. El objetivo no es ganar, sino obtener un acuerdo. Muchas personas creen que en la vida solamente uno gana y otro pierde. ¿Por qué no entonces cambiamos nuestra mentalidad? Una compraventa no tendría que ser necesariamente uno que gane y otro que pierda. En una sociedad, si constituimos una sociedad, nadie gana ni nadie pierde, todos vamos a ganar. Cuando alguien se pasa de listo, se truena la sociedad. En una sinfónica, está la orquesta, ganan los violines, les ganan al cello, ¿qué? No, hay una armonía entre todos, ¿sí o no? Bueno, sin embargo, en nuestra sociedad hay una deformación para saber quién gana o quién pierde. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Depende de nuestra actitud en ese diálogo. Porque a veces en nuestra conversación, en lugar de buscar un propósito común, buscamos el poder. ¿No saben ustedes cuántos divorcios nosotros detectamos que no se están peleando por la casa? ¿Sí vieron la guerra de los roces? Bueno, que no se matan, pero no se matan por la casa, sino por la lucha de poder. En muchos de estos pleitos es quién tiene más poder, quién tiene más el ego. Y depende de cómo hablen. Y a veces son determinantes estas situaciones, ¿no? Ahí tienen ustedes que Egipto siempre ha tenido el problema del agua, porque está en el pleno desierto, y tiene el río más grande del mundo, que está desde las cataratas hasta llegar a Egipto, pero el agua realmente viene de Etiopía, y Etiopía había cerrado el río, y entonces ellos estaban a punto de perder sus cosechas, entonces tuvieron que hacerle la guerra los egipcios a los etíopes, porque dependen del agua de Etiopía. Y entonces el faraón manda a Radamés, el gran general, a conquistar Etiopía y gana la guerra. Y al llegar, finalmente, viene la marcha triunfal de Aida. Y viene Radamés en su caballo blanco, así, y con todos los generales y los soldados y tal. Imagínense ustedes la entrada en Egipto, ¿no? No puede ser el Cairo, era seguramente, o Karnak con Luxor van entrando así. Iba increíble al frente Radamés, el gran general. Y la hija del faraón que le va diciendo: papá, mira, ese me gusta. ¿Cuál hija? O sea, el que va adelante, no inventes, es el general Radamés, pero a mí me gusta, papá. Yo quiero ese, papá. Y total, que la hija era muy insistente y que de todas maneras el rey dijo que había sido una victoria increíble, la genialidad militar de Radamés se había impuesto, etcétera, etcétera. Y en consecuencia, te concedo la mano de mi hija. ¡Wow! Pero la hija no estaba como ustedes creen. Entonces, ¿qué pasó? Pues que Radamés después dijo: oiga, su majestad, sí, dime, fíjese que yo tengo ahí un compromiso, yo ya... Y entonces la hija se entera por su papá, dice: oye, fíjate que no se va a poder, porque este necio no se puede negociar con él. Y dijo que no. Y va con él y le dice: ¿cómo se llama ese sentimiento cuando una persona rechaza a la otra? Desprecio, casi lo das. ¡Despecho! Y acuérdate tú que al final, podría verse la ópera desde el punto de vista del triunfo del amor sobre la muerte, porque le dice: yo prefiero la muerte y el amor, y entonces lo avientan al fondo de la pirámide y le echan toda la arena encima y lo mata. Ahí vamos viendo cómo a veces una persona exige y quiere, y no siempre que quieres las cosas las puedes tener. Bueno, pues entonces vamos a empezar a negociar. ¿Cómo se puede negociar? Ya dijimos que es primero ser digno de confianza, para que tú puedas negociar positivamente, porque si no, el otro te ve con desconfianza y no va a negociar contigo, porque está pensando que te lo vas a transar. Vamos a ver algunos errores de la negociación. A él se le hizo tarde, es una noche muy especial, no has llegado tú, y entonces, de repente, ella ya llegó al restaurante y ordena. Ella le dice, ya ordené, te van a servir un chirlón a las finas hierbas de primera, con un vino tinto del Duero, que está de moda ahora, español de primera. Y él le dice, ¿pediste entonces carne? Sí, claro, es la mejor carne de este restaurante. Sí, pero yo soy vegetariano. ¿Y pediste vino rojo? Sí, pedí el mejor vino rojo. Sí, pero yo soy abstemio. Yo no tomo más que agua de limón. Es más, sin jarabe. Error. En una negociación no presupongas. Podría yo poner, vamos a dar 10 datos. En una negociación, uno, no presupongas. Porque tú estás presuponiendo que el otro quiere o que el otro no quiere tal cosa. Pero esa es una presuposición. ¿Cómo podremos ser buenos negociadores? Uno, no presuponiendo que el otro va a decir o no. Se supone que ya nos preparamos para esta negociación. Se supone que entonces debió haber habido una antesala de la negociación, que es conocer qué quiere la otra persona o qué está buscando la otra persona. Tiene que haber un rapport. Tú no puedes negociar en frío. Tienes que hacer un rapport, saber con quién vas a negociar y qué vas a negociar. ¿Qué debió haberle hecho, señorita? Preguntarle. Entonces, no presupongas. Pregunta. Desde luego que van a llegar con la cuenta. Allá hay una negociación. Puede ser una lucha de poder y entonces no quieren ceder. Pero pueden hacer una negociación. Yo pago, dice el hombre, ¿cómo crees yo pago? Pues si yo te invité el sirloin y no lo comiste, pero yo te pago. Esa es una forma. Pero él como caballero, no hombre, yo te voy a pagar. Bueno, ahí ella gana y él pierde. O ella pierde y él gana. ¿Cómo podría negociar de tal manera que nadie perdiera y los dos ganaran? Puede ser mitad y mitad, ¿no? Yo pago y la próxima vez tú pagas. Ahí tenemos una negociación que entonces, primero, no presupongas. Y segundo, negociamos que nos volvamos a ver. Tercero, ahorita cuando dice yo pago, vamos a buscar entonces siempre variables. ¿Qué son las variables? Lo que acabamos de ver. Las variables son que nadie pierda. ¿Se acuerdan que estamos viendo que hay juegos en donde uno gana, como en las Olimpiadas, o en el fútbol, uno gana y otro pierde? Pero en nuestras relaciones humanas podemos lograr que nadie pierda. A veces tenemos dificultades. Por ejemplo, ella hace unas enchiladas y entonces, o unos chilaquiles verdes, y él dice, ¿sabes qué? La verdad están buenos, pero ¿para chilaquiles? Los que hacen mi mamá. ¿Quiénes son los mejores chilaquiles? Los que hacen en mi mamá, o los que hacen en mi casa. Y bueno, está bien. Ella podría negociar con su suegra. Y ir con su suegra le diría, oiga, suegrita, fíjese que a Carlos todo lo que hace usted le gusta. Yo creo que usted es una gran cocinera. Es una gran persona, pero además una gran cocinera. Deme usted la receta de los chilaquiles para que salga. ¿Usted cree que le va a dar la receta? No se las va a dar porque la otra está extrañando que diga, mi hijo me extraña. Y entonces le dice, y ya lo demás ahí son unas hierbas de la tía Matiana que me enseñó. Bueno, ¿y cuáles son? Pues unas que me enseñó mi tía. Pero hazlos así. Bueno, finalmente ella se va a lucir y hace un pozole. Y entonces invita a Carlos a su mamá, a su papá y a sus hermanos y todo. Y llega ella con
con su pozole increíble, rojo, ahí con los rábanos. Y en eso sale ella con su pozole y él le dice, ¿qué estás haciendo? Está rojo el pozole. ¿Cómo crees que es rojo el pozole? ¿Sí saben que hay pozole rojo? En Jalisco hay pozole rojo, pero él es de Guerrero. Y su mamá, que es de Guerrero, hace el pozole blanco. Ella podría decir, me estás dejando en ridículo de mi familia, ¿cómo se te ocurre? Ella le puso todo el corazón en eso, ¿no? ¿Cómo se siente? Ofendida. Podría decir, y ahí es la manera de hablar, un ultimátum. ¿Sabes cuándo te vuelvo a hacer un pozole? ¿Oye, Carlos?
Vamos entonces al quinto punto. El cuarto fue el que le acabo de decir en este momento, con el ejemplo del pozole. El quinto, hay debates. Hay quienes dicen que se debe negociar y dicen que como el estilo del queso suizo. El queso suizo tiene agujeros. Y entonces lo que dicen, en lugar de que tengas medio kilo de queso, mejor con una cuchara le vas haciendo agujeros y vas utilizando lo que necesitas nada más y poco a poco se va acabando, pero vas haciendo agujeros poco a poco hasta que se termina. Y hay otros negociadores que dicen que eso no es la forma correcta, sino hacer toda la lista completa. No puedes negociar hasta que no hagas la lista completa. Yo les sugiero que en una negociación no acaben por firmar el contrato si no saben en qué se van a meter y cuál es el costo total del negocio que ustedes están armando. Una de los errores más graves es no tener la lista completa de todo lo que va a gastar. Si no tiene la lista completa, esta es un mal negociador. Se le puede olvidar los cuatro puntos anteriores, pero en lo futuro no se le va a olvidar que hizo la lista completa. Siempre que va a decir negociar, la lista completa. Bueno, ya tenemos la lista completa. Van a venir tres propuestas que los expertos en negociación solicitan. No son indispensables, pero digamos, para una negociación completa es importante. Los norteamericanos, profesores de negociación, dicen, tire alto. Si tú no tiras alto, entonces después no puedes decir o reconsiderar lo que... ¿En cuánto está vendiendo la casa? En 6 millones. Bueno, pues como estos. Ya les dije que cuando dicen sí, ya se acabó la negociación. Ya se cerró porque ella pidió 6. Y dijeron, sí, ahí están los 6. Entonces dicen, tú tira alto. El que habla primero está en desventaja. Entonces, si vas a hablar primero, pues entonces tienes que tirar alto. Vamos a suponer que estuviéramos negociando un divorcio. Pues bueno, tienen que tirar alto. ¿Por qué? Porque si no, después no van a decir, no me alcanza. Ah, pues ese es tu problema. No en todas las negociaciones hay que tirar alto. Hay que ver lo equitativo. Pero en muchos problemas, como negociador, o sea, como mediador en problemas familiares en alimentos, todos los días vemos cómo se empantanan las negociaciones por este punto de tirar alto. No es un elemento esencial de la negociación, sino es muy importante. A no ser que la negociación sea tan profesional que no se trata de abusar del otro, exprimirlo, sino buscar una forma equitativa o equilibrada o satisfactoria para ambos. La otra cosa es muy difícil. Los autores todos coinciden en que no concedas si no haces un trueque. Es decir, solicita algo a cambio. Si tú cedes en algo, bueno, pues entonces puedes pedir algo a cambio. No en todas las negociaciones. Sin embargo, en el refrán mexicano, hoy por ti, mañana por mí. En algunas negociaciones, algunas personas ceden. Y entonces dicen, contigo, para ti, todo lo que quieras. Y entonces ceden todo. Y la última es evitar las amenazas. no amenaces. Son 6, tira alto. 7, no concedas, haz un trueque. 8, no amenaces. Pues si no negocias, entonces sabes lo que va a pasar. No amenaces nunca. Porque además es un error. Si tú amenazas, el otro se está preparando para el posible cumplimiento de la amenaza, porque tú ya le advertiste, y hasta dicen así, sobre advertencia, no hay engaño. Entonces, no te estoy amenazando, sino te estoy advirtiendo. Entonces, el otro va a calibrar si sí cumple o no cumple, porque ya lo amenazaron. Cuando a alguien lo amenazan, entonces se prepara. ¿Qué quiere decir prepararse? Bueno, si yo estoy sentado aquí y veo, me están amenazando que van a venir a golpearme, pues la frase o la palabra es muy interesante. Me preparo, me paro antes y me preparo para estar alerta contra el ataque que voy a recibir. La amenaza lo único que logra es que la persona se prepare. Y entonces le estás dando armas para que actúe en forma diferente. 9. En las negociaciones, esta es la mejor frase que pueden utilizar. Lo mejor no es imponer para ganar. Lo mejor no es salirte con la tuya. Lo mejor no es que el otro haga lo que a mí se me pega la gana siempre, porque así no funcionan las relaciones humanas. Entonces, la frase más importante que vamos a utilizar aquí, y con esta frase es para mí sería suficiente, en lugar de que digas, pues vamos a ir al cine ahorita, o lo que vamos a comer mañana es esto y punto, y aquí no hay discusión porque lo mando yo, hasta ahí hay quien dice porque lo mando yo, no estoy de acuerdo. ¿Cómo podríamos decirlo? Siempre el señor por favor, y se termina con la señorita gracias. Sí, eso el niño de kinder ya lo sabe. ¿Cómo podría ser? La frase más espectacular, úsenla. ¿Quieres? ¿Te parece? Si la usan, van a lograr mucho. El padre dice, tú tienes que, tú debes hacer esto, tú lo que debes hacer, tú lo que tienes que hacer, y va acompañado muy frecuentemente de un tono autoritario, y va acompañado a veces de una posición de arriba hacia abajo. Yo puedo gritar. ¿Yo puedo ser un papá autoritario? A ver, Carlos, tus calificaciones. Otra vez reprobaste. Todos los días me parto la madre en la notaría para que salgas tú de huevón. Chingada madre. No se puede, contigo no se puede, hombre. Verdaderamente. Fíjate qué grave. Fíjate, de arriba hacia abajo. Vas a ser un fracasado. Esa es una premonición absurda y gravísima, porque el padre desde arriba le está diciendo, vas a ser, y entonces va a ser, porque mi papá me dijo que yo voy a ser un fracasado. ¿Queda prohibido hablar así y negociar así? A ver, yo puedo ser un papá diferente y en lugar de calificar, veo los hechos, nada más los hechos. Un negociador ve los hechos, no califica. O no descalifiquen, por ejemplo, en este caso, a sus hijos. No se descalifica. Un ejemplo, ella también reprobó. Pero ahora soy un papá diferente. Fui a un curso de negociación. ¿Cuánto sacaste?
5.
¿Estás satisfecha con eso?
No.
Yo no necesito hacer una humillación. No necesito gritar. En una negociación no se grita. No se grita. Se razona. ¿Cómo se razona? El hecho se impone. Vamos a suponer que él llegó tarde y entonces yo le digo, eres un impuntual y un desobligado. Y mira, ahí en la notaría estaban esperando a que llegues y hace una hora te están esperando. Nunca se puede contar contigo. Y lo que importa no solamente es gritarle, humillarlo, sino decir las palabras absolutas, nunca se puede contar contigo. No se altere, no grite y razona. ¿Tú estás contenta con tu 5?
No, nada.
¿Quieres salir adelante en tu escuela?
Sí.
¿Te parece que podamos estudiar juntos?
Sí.
¿Estás dispuesta?
Sí.
Ya lo logré, ¿o no? Tengo que hacer un compromiso. Esa es una negociación. Si yo le estoy ofreciendo, ¿quieres estudiar conmigo? Entonces, yo no solamente soy su papá, sino soy su maestro, o soy su amigo, ¿o no? Es la diferencia entre la negociación diaria en la casa, con gritos y sombrerazos, con groserías, lenguaje altisonante, que lo hago a propósito para que se den cuenta de la diferencia a un lenguaje distinto. Todavía, si fuéramos en la neurolingüística, podríamos mandar un anclaje. El anclaje es tocar en el mismo lugar siempre que se mande un mensaje, por ejemplo, en este caso, positivo. Por ejemplo, aquí. Mira, Valerie, estoy absolutamente seguro que siempre que te propongas salir adelante, vas a salir adelante. Siempre. ¿Puedo usarlo en positivo? Sí. Siempre confía en ti. ¿Están aprendiendo algo? ¡Sí! Bueno, así es la negociación. Entonces estamos aprendiendo, mandando lenguajes positivos, con anclajes positivos. Al final, hay una cosa que se llama el acuerdo satisfactorio para ambas partes. Un acuerdo satisfactorio y equitativo. Vamos a poner aquí, la negociación sería entonces un acuerdo satisfactorio y equitativo para ambas partes. Con lo cual, estamos demostrando que en una negociación es falso que yo gano y tú pierdes. Es falso que yo pierdo para que tú ganes. Es falso que siempre los dos perdemos, sino que nadie tiene que perder, los dos ganamos. Una buena negociación, si busca un acuerdo satisfactorio, equitativo para ambas partes, se logra. Si lo que quieres es fregarte al otro, este no es tu camino. Esa no es una negociación, ese es un abuso. El que quiere un acuerdo equitativo, el que quiere un acuerdo negociado, debe buscar que los dos ganen. Y con esto, yo creo que tendremos resultados distintos y seríamos una sociedad distinta. Y ustedes pueden tener negociaciones en su casa si lo siguen así. Leí en Mario Benedetti, un gran poeta, un verso, y dentro de ese verso encontré esto que decía: mi satisfacción es hablarte y escucharte. En una negociación, en una mediación, en una conciliación, quito el arbitraje. Hay que hablar. El diálogo es esencial. Y el diálogo no es el resultado de hablando se entiende la gente, sino escuchando se entiende la gente. Y aprendimos que escuchar es ver a los ojos, es ver con el cuerpo. Bueno, si tú haces una cosa, vas a obtener un resultado. ¿Quieres tener un resultado diferente? Cambia lo que haces. Si cambias lo que estás haciendo, es posible que tengas un resultado diferente. Si sigues haciendo lo mismo, pues no vas a hablar con este cuate los próximos 10 años. ¿Puede haber negociación sin mediador? Claro, la negociación es de las partes. No necesitan a nadie. Cuando no pueden lograrlo, entonces van con un tercero. El mediador no impone a los otros lo que tienen que hacer. menos usa aquellas frases. Usted lo que tiene que hacer, no, tú no eres nadie, sino que les dice, bueno, es que ella tal, y entonces hace preguntas. El mediador es un artista preguntando, y dependiendo de las preguntas es como va resolviendo el conflicto, hasta que al final, siempre el mediador en la primera entrevista tiene que mandar un mensaje de esperanza y decir, yo estoy muy contento aquí porque ustedes han venido a tratar de resolver alguna diferencia que ustedes tienen. Yo no uso la palabra problema ni conflicto, alguna diferencia. Y la podemos obtener, bueno, pues, escuchándonos. ¿Quién de ustedes quiere hacer uso de la palabra? En el entendido de que cuando una persona habla, la otra no puede interrumpir. Y con eso rompemos el diálogo de sordos entre los que se interrumpen, están gritándose. ¿Y qué es lo que muy frecuentemente sucede cuando no tienen a una tercera persona? En la medida que yo me vuelva una persona que dialoga y no juzgo. Esa es la gran diferencia del mediador con el magistrado, el ministro de la corte y el juez. El mediador no juzga. Entonces, tenemos que ver cómo es que vamos a manejar este diálogo. Este diálogo tiene que ser abierto, sencillo. En la mediación, el mediador pregunta, ¿cómo te sientes? No se pierdan las lecciones que han venido aprendiendo en mediación. En la Universidad de Harvard obtuve experto en manejo de conflictos y en la Universidad Internacional de la Florida, donde sí tengo mi certificado de mediador y soy el mediador certificado número 1 del Tribunal Superior de Justicia. No saben para mí el gusto que ha sido estar con ustedes. Este tema es enorme, pero bueno, pues lo que yo quiero o que yo quería es darles cosas prácticas que les sirvan y decirles que para mí es una satisfacción muy grande.
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.